Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a orar por lo que vamos a escuchar, porque lo que el Señor nos va a enseñar. Padre amado, muchas gracias por esta tarde tan buena, Señor. Muchas gracias por haber permitido que los hermanos estén aquí presentes, Señor. Muchas gracias por ese privilegio de pararse acá, Padre. Acudimos a usted, Señor, para que nos dé sabiduría, tanto al que va a hablar, Padre, como al que va a escuchar, Señor. Ayúdanos, Padre. Respáldanos con tu palabra, Señor. Avívanos con tu palabra, Señor. Edifícanos con tu palabra. Ayúdanos con tu palabra, Señor. Que esta noche, esta tarde, sea para bendición de cada uno de nosotros, Señor. Ponemos en tus manos el tiempo, el espacio, todo lo que vayamos a hacer. Te rogamos que nos ayudes a ser reverendos, Señor. A reverenciar tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vayámonos al libro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, verso 1 y 2. Vamos a leer. Filipenses 1, versos 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Este es el contexto para el día de hoy. La semana pasada escuchamos cómo el predicador enseñaba que el orden en una iglesia está dado por las autoridades que el Señor ha establecido en su iglesia. No hay ni una autoridad más que lo que dice la Escritura. La Escritura nos dice obispos y diáconos y los santos, que son las personas que hacen y forman parte de la iglesia. El día de hoy vamos a ver, y continuando con nuestro estudio de Filipenses, vamos a ver y vamos a tener un estudio de los versos 3 al verso 7. Nosotros vamos a encontrar aquí en esta porción de la Escritura cómo el Señor nos va a enseñar. Vamos a aprender, vamos a tener nosotros una oración modelo de Pablo para una iglesia fiel, para una iglesia que estaba sirviendo en esos tiempos. Nosotros hemos puesto este sermón orando para preservar y ser perfeccionados. Nosotros en esta noche vamos a aprender lo que es y lo que significa orar para que el pueblo persevere y pida para que se perfeccione. Vayamos al verso número 3, el número 3 y el número 4. Vamos a tomar lectura del verso número 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo escribe estas frases, estos versos a los filipenses. Él inicia esta carta, esta parte de la carta, dando gracias a Dios, en acción de gracias. Él dice, doy gracias a mi Dios. Agradecer a Dios para nosotros es reconocer a Dios como la única fuente de bendición para nosotros. Cuando nosotros damos gracias, en acción de gracias, y mucho más cuando lo hacemos mediante la oración, es reconocer que Dios es el dador de todo. ¿Quién de nosotros no ha dado o ha orado en acción de gracias? Cada uno de nosotros hemos agradecido a Dios. Y en ese momento, démonos cuenta, hermanos, que nosotros reconocemos a Dios como el dador de absolutamente todo. Pablo nos enseña dando gracias a Dios, a su Dios. Pablo hace de nuestro Dios suyo. Él dice que da gracias a mi Dios. Qué linda frase, ¿no? Él dice mi Dios. Él hace de Dios eterno, el Salvador que tenemos, lo hace suyo. Lo hace suyo. ¿Por qué lo hace suyo? Porque nosotros, en nosotros habita el Espíritu de Dios. Si nosotros somos de Él, nuestro Dios también es nuestro. Pablo nos enseña a orar. ¿Y qué contiene esta oración? Esta oración contiene una continuidad. El verso dice siempre, siempre oramos. Una oración continua, constante, a cada rato, en cada momento que nos acordamos, en todas sus oraciones, dice Pablo. ¿Y de qué manera está orando Pablo aquí? De manera gozosa, rogando, dice, con gozo, alegre, contento, feliz. ¿Por qué puede estar un cristiano feliz cuando ora? Porque está en Cristo. Nuestro gozo como creyente es Cristo. Cristo es el motivo de nuestro gozo. ¿Y cuál es el gozo en particular aquí por el que el apóstol Pablo evidenciaba esa alegría? El gozo era de que los filipenses estaban predicando la cruz. No hay mayor gozo para un cristiano, para un líder, cuando la congregación predica la cruz. No hay un gozo tan extraordinario para un cristiano cuando nos dedicamos a predicar a Cristo. Y preguntémonos, cuando esta iglesia se llena, cuando esta iglesia está copada, ustedes le pueden ver el rostro al pastor. El pastor está alegre. Es un gozo para un siervo de Dios cuando el pueblo de Dios escucha la cruz. Y Pablo estaba gozoso por aquello. Filipenses 1:18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo se gozaba. Se gozaba porque estaban predicando a Cristo. Él estaba en la cárcel, pero los filipenses estaban predicando a Cristo. Es por eso que en los versos 3 y 4 nos damos cuenta aquella alegría, aquel gozo, aquella oración con ruego, con gozo que hacía Pablo por vosotros, le dices. Por vosotros. ¿Por qué no oraba Pablo? Por la iglesia en Filipo. Y esto es una clave para darnos cuenta cómo su líder, cómo su pastor debe estar orando por ustedes. Cómo su pastor y de qué manera su pastor ora por cada miembro de esta congregación. Indudablemente sabemos que lo hace. Y Pablo presenta estos versos 3 y 4 para que usted se fije, para que los filipenses se den cuenta que atrás de ese trabajo de ellos había un hombre de oración que, a pesar de la dificultad que tenía de estar en la cárcel, se gozaba. Se gozaba, hermanos. Queridos hermanos, Pablo ora gozosamente y fervientemente por la iglesia, lejos, absolutamente lejos de los filipenses, pero aún él estando en la cárcel estaba gozoso. Ni la distancia le podía impedir el gozo que tenía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque estaban predicando a Cristo. Cristo estaba siendo exaltado en Europa, en Filipo. Los filipenses estaban predicando a Cristo. El apóstol Pablo se gozaba, estaba alegre, porque sabemos nosotros que todos somos un cuerpo. Todos somos un cuerpo. Los cristianos podemos tener dificultad. Pueden haber cristianos padeciendo ahora, pero nos gozamos. Nos gozamos, ellos se gozan por nosotros y nosotros nos gozamos por ellos, porque todos somos un cuerpo. Amados hermanos, aquí tenemos una oración de ejemplo, una oración continua, ferviente, humilde, llena de fruto del Espíritu, el gozo. El gozo es fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo. Aquí tenemos gozo. El apóstol Pablo estaba orando con gozo. Y en base a ese ejemplo, debemos entender, hermanos, que nuestra vida cristiana debe abundar de acciones de gracias, en oraciones, con acciones de gracias, dirigida a nuestro Dios soberano, porque todo lo que Él hace por nosotros y lo que todos recibimos de Él y todo lo que Él hace en nosotros, lo hace por sus planes perfectos. Nosotros debemos tener una vida abundante y llena de acciones de gracias. Nunca debemos olvidarnos de Dios, a pesar de lo que nos pueda dar y de lo que nos puede, y de lo que no nos pueda estar dando. Recordemos, tenemos un Dios soberano, un Dios eterno, un Dios omnipotente. A ese Dios nos dirigimos cada vez con acciones de gracias y con un corazón lleno de gozo. ¿Y cuál era el motivo de la oración gozosa de Pablo? Continuando con el texto, el verso 5 nos dice al inicio: por vuestra. Hagamos una pausa ahí. Por vuestra. La oración gozosa era por la congregación, por lo que hacía la iglesia, por lo que hacían todos los santos en Cristo en Filipos, incluidos los obispos y diáconos. La oración era por lo que ellos estaban haciendo en su vida sometida a Cristo. Todos sabemos, hermanos, que cuando estamos en iglesia, nuestra vida ya está sometida a Cristo. Cuando nosotros formamos parte de una iglesia, nuestra vida es de Cristo. Somos hombres y mujeres separados para Cristo, viviendo una santidad progresiva. Y sepan ustedes, hermanos, que ninguna persona que profesa ser cristiano no puede decir que no está viviendo una santidad en Cristo. En el momento que somos llamados y unidos a Cristo por intermedio de la fe en Él, nosotros iniciamos una vida en santidad. Ahora bien, conociendo que estamos en Cristo, estamos unidos en Cristo cada uno de ustedes, estamos en comunión con Dios y debemos estar en comunión los unos a los otros. Ahora vamos a ver cuál es el primer motivo de oración de Pablo aquí en el verso 5. Os dice: por vuestra comunión en el Evangelio. Amados hermanos, aquí hay una palabra clave en nuestro sermón en esta noche: por vuestra comunión en el Evangelio. Los filipenses habían hecho del mensaje de salvación suyo. Los filipenses habían abrazado el mensaje de Cristo para salvación. Ellos se habían involucrado, ellos se habían hecho partícipes de esa obra del Evangelio en todo momento y en todo sentido. La comunión en el Evangelio es el primer motivo de gozo. Se refiere a la participación de la iglesia íntegramente en la obra del Evangelio. Eso es comunión en el Evangelio. Y por aquello, nosotros como cristianos que profesamos vivir en comunión con Cristo, debemos entender que vivir en comunión los unos a los otros es vivir una comunión de gracias. Nosotros estamos viviendo una comunión entre nosotros por gracia de Dios. Usted puede tener comunión aquí, pero tenga su conciencia y tenga su mente en su corazón que esa comunión que estamos viviendo aquí es por la gracia de Dios. En la parte segunda de Filipenses 1:7, el apóstol Pablo le dice a los filipenses: todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Hermanos, somos participantes de la gracia de Dios al tener comunión. 1 Corintios 1:9 nos dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, tenemos comunión entre nosotros por la gracia soberana
de Dios. Como segundo punto, debemos estar conscientes de que vivimos en comunión. Vivimos en comunión en nuestra fe. Si vivimos en comunión, debemos tener una fe. Y esa fe debe estar fundamentada única y exclusivamente en Jesucristo. Somos reunidos aquí. Tenemos comunión por la gracia de Dios. Tenemos comunión por la fe en Jesucristo. Filipenses 2:9 nos expone de manera magistral esa gracia de Dios. Del 2:9 hasta el verso número 11. Veamos por favor. Filipenses 2:9 al 11. Os dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Usted, yo tengo comunión, tenemos comunión aquí por nuestra fe en Cristo. ¿Por qué tenemos comunión? Porque con nuestra boca hemos confesado que Cristo es el Señor. Con nuestra boca hemos dicho que Él es nuestro Señor. Él es nuestro objeto de nuestra fe. Hemos confesado que Él es nuestro Salvador. Por fe somos salvos. Por fe creemos. Por fe somos edificados. Por fe debemos vivir una comunión en el Evangelio. 3. Por lo tanto, nuestra comunión entre nosotros debe irradiar amor mutuo, un amor fraternal, un amor ágape, un amor como Dios nos amó. Si nosotros decimos que tenemos comunión, debemos amarnos los unos a los otros, así como Cristo nos amó. ¿Qué nos dice la Escritura? Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Debemos amarnos los unos a los otros con el entrañable amor de Jesucristo. Por consiguiente, hermanos, hemos visto, hemos recordado en qué consiste nuestra comunión. Nuestra comunión entre creyentes es una comunión por gracia. Es una comunión por fe en Cristo. Es una comunión en el amor de Dios. Por lo tanto, ahora vamos a entender qué es aquella comunión en el Evangelio que dice el verso número 5. Entendiendo aquello, vamos a asimilar qué es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses. Si usted está experimentando esa gracia, esa fe, ese amor, usted va a ser lo que viene a continuación. La comunión en el Evangelio es la participación de la iglesia en toda actividad evangelística, en toda actividad que se establezca para fomentar y expandir el reino. Esa es la comunión del Evangelio. Si usted está viviendo una comunión entre nosotros, en gracia, en fe y amor, usted debería participar en esa comunión del Evangelio. ¿En qué consiste esta comunión del Evangelio? Es aquella comunión donde nosotros voluntariamente participamos y fomentamos la obra de Dios para salvación. Si tenemos comunión entre nosotros, debemos tener también comunión en el Evangelio, participando por la obra y fomentando por aquella obra de salvación. 1 Corintios 9:23 nos dice: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, El apóstol Pablo le escribe a los corintios y le dice que esto hace él para hacerse copartícipe de él, del evangelio. Y nos preguntamos, cada uno de nosotros, ¿cómo nos hacemos copartícipe del evangelio? Y aquí hemos sacado algunos puntos. ¿Cómo nos hacemos copartícipe del evangelio? ¿Cómo usted participa en el evangelio? Ahora, siendo salvos y teniendo comunión en Cristo aquí, ¿cómo usted puede participar y hacerse copartícipe? Hemos encontrado algunas cosas aquí según el libro, y nosotros somos copartícipes en el evangelio orando sin cesar. Orando, como dice Tesalónica 5:16, orando sin cesar, orando sin cesar, estando siempre gozoso, pidiendo los unos a los otros, pidiendo el líder por la gente y la gente por el líder. De esa manera también colaboramos con aquella comunión en el evangelio. ¿Cómo también podemos seguir participando en aquella comunión en el evangelio? Hablando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. No solamente podemos orar, también debemos abrir la boca, predicar la palabra de Dios. Predicar sin temor ante cualquier situación, ante cualquier situación que podamos estar pasando. Los filipenses nos enseñan a nosotros a predicar la palabra de Dios en todo momento, en todo lugar. Filipenses 1:14 nos dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Los filipenses predicaban sin temor, aún conociendo que Pablo estaba preso, estaba en la cárcel por causa del evangelio. Pablo fue encarcelado por causa del evangelio, por predicar el evangelio. Pablo no fue encarcelado por otra cosa que por predicar la palabra de Dios. De esa manera también debemos nosotros participar en aquella tarea que Dios nos ha dado de participar fomentando su reino, su palabra, su evangelio para la salvación de las almas. ¿Qué más podemos y en qué más podemos participar? Colaborando con quienes predican la palabra, ayudándolos económicamente y logísticamente. Pablo recibió de toda esa congregación apoyo logístico, apoyo económico, además de haber recibido oración, además de haber recibido apoyo predicando la palabra, él recibió apoyo económico y logístico. Filipenses 4:14-16, veamos lo que nos dicen en relación a esto. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Hermanos, en eso también consiste que nosotros tengamos participación y comunión en el evangelio. Cuando nosotros apoyamos económicamente, logísticamente a los que se dedican a esa hermosa labor. Pablo está gozoso con los filipenses. Pablo está alegre con la obra que Dios está haciendo en estas personas. Pablo se goza. Y ustedes me preguntarán, yo me pregunto, ¿cuál es el preso que se goza en la cárcel? No hay ni un preso que se goce en la cárcel, pero Pablo se gozaba. Se gozaba por lo que hacía la gente afuera de la cárcel. Dos, nuestra comunión en el evangelio es una comunión de lucha. Hermanos, si nosotros decimos que tenemos comunión aquí en iglesia, en la gracia, en la fe de Cristo, en el amor de Dios, orando, predicando la palabra, colaborando económicamente, también debemos estar predispuestos a tener una comunión entre cristianos de lucha. Debemos estar listos para luchar, porque tenemos un enemigo común, los falsos, los que están en contra de la cruz de Cristo. Siempre va a haber falsos. Desde el inicio de la iglesia hasta hoy, siempre va a haber falsos. Y usted tiene que tener la predisposición de estar listo para en algún momento ser un cristiano de lucha. Ser un cristiano de lucha, hermano. El cristiano que no que diga que no tiene luchas, no es cristiano. Todos tenemos luchas. Todos tenemos luchas. Vayamos a Filipenses 1:27 hasta el verso número 30. Miren lo que le dice Pablo a los filipenses. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Damos una pausa ahí en el verso 27. Pablo le dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Esta es una meta para nosotros también. Debemos vivir una vida comportándonos como es digno del evangelio de Cristo. Esa es la primera lucha para nosotros. Pórtate como cristiano. Vive como cristiano. Comportéis digno del evangelio de Cristo. El verso sigue. Para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que había visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Tenemos que ser cristianos de lucha. Primero luchemos con nosotros mismos para vivir una vida como cristianos y luego prepararnos para hacerle frente a los que se oponen a la cruz de Cristo, considerando que en algún momento podemos tener el mismo conflicto que tuvo el apóstol Pablo. Sus tribulaciones, sus padecimientos por causa del evangelio. En eso consiste la comunión en el evangelio. Debemos estar conscientes de aquello. Una comunión, una coinonía aquí entre nosotros es muy linda, muy buena, agradable. Pero debemos estar prestos, debemos estar listos cuando el tiempo se dé o cuando Dios quiera, de tener esa verdadera comunión en el evangelio, orando sin cesar, predicando la palabra, ayudando económicamente a quienes debemos ayudar y estar listo para la lucha. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué pasaría si en el seminario de confesional, que es el próximo mes, ¿no? ¿Cuántos se reúnen allá? Unas 40 personas. ¿Quién va? ¿Carlos? ¿Va Luis? ¿Va el pastor? Nos quedamos los dos, Néstor, ¿no? ¿Qué pasaría si esas 40 personas son encarceladas por causa del evangelio? Así de fácil, así de sencillo. ¿Qué pasaría si esas 40 personas son encarceladas? Son encarceladas un viernes. Nos reunimos, Néstor, el domingo. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasaría si esas personas permanecen encarceladas meses y meses? ¿Qué haría la iglesia? ¿Qué va a hacer esta iglesia? Es un ejemplo vivo, es un ejemplo práctico. Dejaríamos de venir. Ese es un ejemplo que se puede dar en cualquier momento y debemos estar listos y conscientes que esto pasó con las primeras iglesias, las primeras iglesias, las primeras congregaciones. Ellos pasaron por un tiempo de persecución, ellos pasaron por un tiempo donde a los cristianos no se lo veía bien. Nosotros estamos en otro tiempo. Nosotros estamos en otro tiempo y nuestra responsabilidad es mayor, hermano. Queridos hermanos, esto es perseverancia. Esto es perseverancia, esto es responsabilidad cristiana. Esto es fidelidad con el Señor. Una vida activa, toda una vida comprometida con el Evangelio, toda una vida enfocada, una vida participativa con la obra de Dios, una perseverancia que estaba sobre todo inconveniente o persecución. Esto es perseverar. Sin lugar a dudas, es motivo de gozo para Pablo. Y la pregunta que nos haría el apóstol Pablo si él estuviera aquí: ¿estamos viviendo ese evangelio como los filipenses? ¿Estamos viviendo esa comunión en el evangelio como lo vivían los filipenses? En realidad, tenemos que responder sinceramente cada uno de nosotros. Amada familia en Cristo, tenemos un ejemplo a seguir. Aquí tenemos un ejemplo a seguir. Primero debemos asumir esa responsabilidad de considerar estar siempre unidos. Hermanos, el cristianismo no es un cristianismo individual. Nosotros no podemos vivir un cristianismo individual en nuestras casas. El cristianismo es un cristianismo de comunidad. Es un cristianismo de gente unida, comprometida, familiarizados en un solo sentir, participantes, cooperadores, colaboradores, ayudadores y luchadores. Ese es el cristianismo. Por una causa, el Señor. De esa manera evidenciamos, hermanos, evidenciamos genuinamente que estamos viviendo una comunión con Cristo. Una comunión con nuestro Señor, una comunión con su Evangelio. El Evangelio no es de nadie, el Evangelio no es de absolutamente de nadie, el Evangelio es de Cristo. Si nosotros vivimos unidos a Cristo, afirmamos y decimos amén. Y si nosotros nos predicamos y enseñamos el Evangelio de Cristo, ¿está correcto aquello? Si somos de Cristo, tenemos que hablar lo que es de Él, y el Evangelio es de Él. Por eso, hermanos, yo te pido que te involucres, empápate, interésate en toda actividad de la iglesia. Seamos responsables, empapémonos. Debemos dejar esa pasividad. Debemos dejar ese ser humano pasivo y pasar a ser hombres y mujeres activos por la causa y para la gloria de Dios. Pongamos de manera sincera nuestras fuerzas por su causa. Todas nuestras fuerzas. Toda nuestra juventud. ¡Ay de aquel que tiene una juventud tremenda y no sirve a su Dios! Ay de aquel que no sirve a su Dios estando bueno y sano. Por eso yo les pido, hermanos, sinceramente pongamos nuestros tiempos también al servicio de Dios. Ay de aquel que tiene todo el tiempo para servirle a Dios. Pongamos nuestros recursos. Pongamos nuestros dones. Ay de aquel que tiene tantos dones que Dios le ha dado y no se los pone para su gloria y servicio. Hermanos, debemos colaborar voluntariamente y desinteresadamente por la obra de Dios. En eso consiste la comunión en el Evangelio que cada uno de nosotros tiene que tener en mente, ponerlo en práctica. En eso consiste. No solamente una comunión aquí entre nosotros. Y todo este mensaje es en base a Filipenses. Pablo se gozaba orando por estos hombres. Y estos hombres no eran extraterrestres. Estos hombres y mujeres eran como nosotros. Que Dios, hermanos, nos ayude a cada uno de nosotros a responder estas preguntas. En realidad, estamos perseverando en sus caminos. Estamos perseverando en sus caminos, en verdad. ¿Cómo estamos perseverando en la obra del Evangelio de manera personal? En realidad estamos perseverando en la obra personal del Evangelio, nuestro evangelismo personal. ¿De qué manera estamos contribuyendo con la obra de Dios? Ya hemos visto, no solamente es orar, hay que hablar, hay que contribuir y hay que luchar por la causa de Dios. Y esto me tiene que llevar a mi segundo punto de oración de Pablo, que es que él pide para que Dios nos perfeccione en su gracia. Vayamos al verso 6. Estando persuadido de esto, dice Pablo, iniciando el verso 6, y preguntémonos, ¿quién había persuadido a Pablo? ¿Quién había convencido a Pablo? Dios. Pablo tenía su confianza en Dios. Pablo se gozaba por Dios. Pablo estaba convencido de Dios. Pablo era un hombre convencido en Dios. Filipenses 1:25 nos dice que Pablo estaba confiado. Filipenses 2:24 nos dice que Pablo confió en el Señor. Pablo era un hombre, un siervo de Dios confiado, hermano. Pablo estaba persuadido de Dios. Él estaba confiado en él. Y recordemos a Pablo, antes de ser un siervo de Dios. Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo era Saulo. Saulo de Tarso, circuncidado al octavo día, hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín. Pablo era irreprensible, dice, conforme a la ley, pero ante Dios era un pecador igual que nosotros. ¿Qué pasó con Pablo? El Señor lo salva en Hechos 9, lo salva, lo escoge y lo manda a predicar a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Pablo evidenció el poder y la soberanía de Dios. Por eso él estaba persuadido de que Dios estaba en el asunto allá en Filipo. ¿Y qué más? ¿Qué más podía persuadir a Pablo? Vayamos a Hechos 16 hasta el 10, por favor, para ver, para darnos cuenta cómo Pablo fue persuadido por Dios. Hechos 16, del verso 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Parémonos ahí un ratito, en el verso 6. Pablo y Silas. Este relato se trata de Pablo y Silas. Dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo estaba siendo guiado y el Espíritu de Dios le dice, no vayas a Asia, no vayas a Asia. En el verso 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo quiso ir a Asia y también quiso ir a Bitinia y el Espíritu le dijo, no vayas, y no se lo permitió. En el verso 8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. En el verso 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. ¿Y a dónde era Macedonia? Era Filipo. Dios había preparado todo para que Pablo vaya a predicar a Filipo. Pablo estaba persuadido por un Dios soberano y que estaba en el asunto de la predicación de su palabra. El verso 6 continúa y nos afirma, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra. Pablo estaba persuadido y convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién es que comenzó la buena obra en Filipo? ¿Quién comenzó la buena obra en Filipo? De acuerdo al relato de Hechos 16. Dios. Dios empezó la buena obra en Filipo. ¿Y por qué decimos que es una buena obra? Porque la fuente de esa obra es Dios y Dios es bueno. Dios no puede hacer una obra mala. Dios quería salvar allá en Filipo. ¿Y cuál es la buena obra a que se refiere este verso 6? La salvación. La salvación, hermanos. La salvación es una obra soberana de Dios donde el hombre no tiene nada que ver. Dios había establecido que Pablo vaya a predicar a Filipo. Y ahí el hombre no tuvo nada que ver. Porque Pablo quería ir a Asia. Y quería ir a otro lugar. Pero Dios ya había definido, establecido, ándate a Filipo. Amados hermanos, la buena obra de salvación empieza Dios. La salvación es exclusivamente y seguramente viene de Dios. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es de Dios. La buena obra que se refiere aquí, Filipenses 1:6, es la salvación. La buena obra la empezó Dios en Filipo. Dios quiso salvar en Filipo. Hermanos, por su gracia y misericordia, Dios salvó en Filipo. Y por su gracia y misericordia, Dios nos ha salvado a nosotros. Usted forma parte de una iglesia. Todos formamos parte de esta iglesia. Algunos son invitados, pero tienen que formar parte de alguna iglesia. Cuando uno es salvo, separado por el Señor, tenemos que formar parte de su cuerpo. Y Dios quiso hacer su obra en Filipos. Usted es salvado por Él soberanamente. Por eso, hermanos, tenemos que regocijarnos. La buena obra la empieza Dios. Y tiene que ver con la salvación. ¿Y cuándo la empezó Dios? Aquella obra, aquella buena obra. En la eternidad. Hemos escuchado muchas veces cuando empieza la buena obra de Dios para la salvación para cada uno de nosotros. Él no empieza en la eternidad. En la eternidad Dios eligió a los filipenses. En la eternidad Él los separó. En la eternidad te eligió a ti, me eligió a mí. En la eternidad, cuando no había nada, absolutamente nada. No había absolutamente nada, tierra, cielo, no había vida, no había tiempo, no había nada. Usted no se portaba mal siquiera, pero Dios lo había elegido en la eternidad. ¿Y por qué lo hace Dios? Miren lo que nos dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escoge a cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y por qué Él nos escoge? Por el amor eterno que nos tuvo a nosotros, por esa misericordia. Yo no sé, hermanos, qué me vio, qué nos vio Dios a nosotros. Pero usted tiene el privilegio y tiene la gracia de estar perteneciendo a una iglesia. Jeremías 31:3 nos dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. Con amor eterno el Señor nos amó. Y por aquello Él nos elige antes de la fundación del mundo. ¿Usted lo entiende, hermano? ¿Usted puede asimilar en su corazón aquellas verdades tan preciosas que nos da la Escritura? No, Pablo estaba seguro de que Dios estaba haciendo la buena obra en Filipo, en los filipenses, porque Dios había hecho ya la buena obra en él, y él lo había experimentado. ¿Qué podemos hacer con tantas verdades tan hermosas, hermano? Glorifica a Dios, alábalo. Alábalo, adóralo. ¿Qué te motiva a hacer todas estas cosas? Servirlo. Agradécele. Entrégale tu vida. Por aquello, Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ya somos hechura suya. Usted ahí posicionado y sentado ya es hechura de Dios. Usted es hechura de Dios. ¿Cómo nos hizo? ¿Qué nos hizo? ¿Por qué nos hizo? Solo Él lo sabe. Pero como somos hechura de Él, vivimos en nuestro nuevo hombre. Nuestro viejo hombre ya quedó en la cruz. Somos creados en Cristo para andar en las buenas obras que Él preparó de antemano. Hermanos, y una buena obra que Dios preparó de antemano es ser partícipe de esa comunión en el Evangelio. Somos hechura suya. para andar en las buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos. Amados hermanos, si no hemos entendido estas verdades, si no hemos asimilado lo que hemos escuchado, si ni siquiera nos hemos inquietado en lo que hemos escuchado, no vamos a ver necesario, a ver como importante lo que Dios nos enseña aquí. Debemos ser partícipe en su obra de manera permanente, incondicional y desinteresada. Continuando con el verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, aquí vemos la palabra la perfeccionará. Es algo seguro. Aquí la palabrita perfeccionará es algo seguro. Termina el verbo en algo que nosotros podemos ver como algo seguro. ¿Por qué Dios nos promete y nos dice que nos va a perfeccionar como algo seguro? Porque Él nos escogió. Él no puede dejar ninguna cosa a medias. Porque no sería Dios. Nosotros le respondemos a Él a medias, pero Él no nos responde a nosotros a medias. Porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¡Qué bueno es Dios! Dios nos escoge, nos llama, nos regenera, nos justifica, nos adopta, nos da el don del Espíritu Santo. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Pero ahora Él dice que nos va a perfeccionar. ¿Y de qué manera Él nos va a perfeccionar? Santificándonos, hermanos. Santificándonos, esa palabrita importante para nuestra vida. Santificándonos. Si todos somos creyentes aquí, estamos siendo santificados por Dios. ¿Y cómo Dios nos santifica? Desechando toda inmundicia. Toda inmundicia que todavía tenemos en nuestra vida y haciéndonos conforme día a día a la imagen de su amado Hijo. De esa manera Dios nos perfecciona. Tenemos un objetivo, hermano. Llegar a tener una similitud a su amado Hijo. Porque se termina este tiempo de santificación y viene el otro tiempo, la de la glorificación. Y Dios tiene que a nosotros perfeccionarnos, hermanos, perfeccionarnos a su manera. Por eso que nosotros en nuestra vida encontramos experiencias dolorosas, pruebas necesarias. Muchas veces nos caemos como cristianos. Nos vamos de oreja como cristianos y no entendemos por qué sucede. Es porque Dios nos está perfeccionando. Todas esas situaciones son requeridas para que Dios nos perfeccione y para que nosotros demos fruto. El Señor no dejará a uno de sus escogidos caídos. Él, el que comenzó la buena obra, nos levantará para seguir formándonos a la imagen de su Hijo. Y esto no quiere decir, hermanos, que porque somos escogidos, vayamos a vivir una vida pecaminosa. No. Somos escogidos para vivir una vida conforme a lo que Él nos pide que vivamos. Romanos 6:1 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, hermanos. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, siendo cristianos todavía pecamos. Es una verdad absoluta. Pecamos todavía. Pero como es, hemos sido salvos, hemos sido justificados por el Señor, hemos sido regenerados, nosotros tenemos una misión de que ese remanente de pecado que aún está en nosotros tiene que ser quitado. Nosotros debemos estar conscientes que debemos rechazar el pecado. El pecado ya no es nuestro amo, ya no es nuestro rey. El pecado ya no está sobre nosotros. Nosotros podemos ahora luchar y enfrentar el pecado. Dios nos perfecciona así, hermanos, de diferentes maneras, de diferentes situaciones. Hermanos, si alguien está caído, alguien está pasando por una situación complicada con su Dios personal, yo le invoco, le digo, si tú eres escogido, Él te va a levantar. Pero ustedes, usted, la persona que está pasando por aquello, debe estar consciente de que el Señor nos perfecciona para ser conforme día a día a la imagen de su Hijo. Hermanos, ¿y por qué me puede perseverar Dios? ¿Por qué me puede perfeccionar Dios? ¿Y por qué Dios me perfecciona? Porque me escogió, dijo. ¿Y por qué me escogió Él? Él me escogió para preservarme. Dios nos preserva, hermanos. ¡Qué hermosa verdad! Él a sus escogidos lo preserva. ¿Y por qué me preserva Dios? Si entendemos lo que es preservar. Él nos guarda. Él nos preserva. ¿Y por qué Él nos preserva? Porque Él es fiel. Salmo 138:8 nos dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor nos preserva porque Él es fiel. ¿Y por qué más nos preserva? Porque el buen pastor no permitirá que nadie le arrebate una de sus ovejas de sus manos. Tenemos un buen pastor, un gran pastor. Como dice Juan 10:27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie va a arrebatar de las manos del gran pastor y buen pastor uno de sus escogidos. ¿Y por qué él nos sigue preservando y nos preserva? Porque su poder nos guarda. El poder de Dios nos guarda, hermano. El soberano Dios con todo su poder guarda a sus escogidos. 1 Pedro 1:3-5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Él nos guarda, hermanos, con su poder. ¿Quién sabía que Él nos guardaba con su poder? Él nos guarda porque Él nos ha amado con un amor que nadie lo puede separar de Él. Romanos 8:38-39 nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su amor es eterno. Y finalmente, ¿por qué nos puede seguir preservando Dios? Porque Él nos está perfeccionando para presentarnos limpio ante el Padre. ¡Limpiecitos! La obra de Cristo nos lleva a eso. Judas 1:24 y 1:25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Yo les pregunto ahora, ¿quién no se ha persuadido de su salvación con todo lo que hemos escuchado? ¿Quién tiene duda de su salvación? ¿Tenemos duda de nuestra salvación con todo lo que Dios nos ha permitido que escuchemos? Hermanos, el que inició la obra la continuará haciendo hasta el día de Jesucristo. La iglesia va a ser perfeccionada hasta que Cristo venga por segunda vez. La iglesia va a ser perfeccionada. Usted va a ser perfeccionado, hermanos, pero nosotros debemos evidenciar externamente aquel accionar, aquel compromiso con aquel que te escogió, el que te está guardando, el que te está amando eternamente. La iglesia tiene que evidenciar. ¿Y cómo lo evidencia? ¿Cómo lo manifiesta? En esa comunión por el Evangelio. Debemos tener una comunión por el Evangelio práctica. Hermanos, tenemos que orar con súplica, hermanos, con gozo, para que Dios obre en nosotros. Obre en nosotros para que verdaderamente participemos en la expansión de su reino. Debemos ser participantes de su obra. Debemos ser personas involucradas en su obra. Debemos pedirle a Él que nos quite todo impedimento que nos esté obstruyendo para enfocarnos verdaderamente en su obra. Esto es como la guerra. Esto es como la guerra. ¿Se han visto cuando unas personas se van a la guerra? Primero se van los jóvenes a la guerra. Llegan los carros, se van a la frontera. Todos los jóvenes van a la guerra. ¿Quiénes llegan después? Llega la mamá, el papá, los que no pueden ir a la guerra. Pero el papá y la mamá llevan algo para sus hijos. Están ahí, en un solo sentir. Debemos vivir ese evangelio, hermanos. Debemos vivir ese evangelio como Dios nos pide que nos haga a través de este libro Filipenses. El verso 7, para concluir, nos dice, como es justo sentir esto de vosotros. Pablo estaba gozoso y era justo sentir todo aquello. Pablo sentía esa alegría por ese accionar comprometido, desinteresado de las iglesias allá en Filipo. Él estaba alegre. Él estaba alegre porque el pueblo de Dios evidenciaba que estaba trabajando para Dios. Él estaba contento. Y nos dice aquí el verso 7, por cuantos tengo en el corazón Pablo tenía en el corazón a todos los filipenses. En ese corazón regenerado de Pablo, en ese corazón limpio de Pablo, en ese corazón amoroso de Pablo, estaban los filipenses. Y en mis prisiones, dice, literalmente podemos considerar prisiones verdaderas de Pablo. Los filipenses estaban ahí en la prisión de Pablo. Ellos estaban ahí. Nos dice Filipenses 2:25, nos dice, mas tuve por necesario enviarlos a Prodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Dice que este hombre llamado Epafrodito estaba ahí en la cárcel con Pablo. Y Epafrodito era un filipense. Era un hombre de esas iglesias. Mire ahí el servicio de estos hermanos en Cristo. Teniendo a su líder y misionero encarcelado, él estaba ahí. Él estaba ahí, hermanos, él estaba ayudando. El verso continúa y nos dice, y en la defensa y confirmación del evangelio. Pablo se gozaba por los filipenses. Pablo estaba detenido, Pablo estaba preso. Y los filipenses estaban en el corazón de Pablo. Estaban cerca a ellos. Y lo más sorprendente aquí en esta parte del verso número 7 es que ellos, estando detenido Pablo, estaban en defensa y confirmación del evangelio. Los filipenses estaban predicando el evangelio. Los filipenses estaban hablando la palabra de Dios, hermanos. Los filipenses estaban haciendo la obra de Dios. Y entendamos bien que hacer la obra de Dios en esos tiempos era tan dificultoso. No era como nosotros. Ellos hablaban en la plaza, ellos hablaban en las calles. Ellos hablaban mirando al soldado romano que lo podían llevar detenido. Pero ellos estaban en la defensa y confirmación del evangelio. Finalmente, Pablo le dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Todos los filipenses eran participantes de la gracia de Dios. Todos, absolutamente todos. Los santos separados para su obra, los líderes, todos eran participantes de la gracia de Dios. Y entendamos bien algo. La gracia de Dios no es solamente una cosa agradable para nuestras vidas. La gracia de Dios también tiene que ver con nuestras aflicciones, con nuestras tribulaciones. Eso también incluye la gracia de Dios. Ellos fueron participantes de la gracia de Dios junto a Pablo. Para concluir, hermanos, la Escritura no ha evidenciado cómo empezó una iglesia en el primer siglo. Una iglesia que no era perfecta, pero sí era fiel esa iglesia. Era una iglesia fiel. Fiel con Dios. Fiel con sus líderes. Fiel con ellos mismos. Una iglesia incansable para fomentar el reino de los cielos. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué te pasó, iglesia, ahora en el siglo XXI? ¿Qué pasó con iglesia? Iglesia, ¿qué te pasó? Si pensamos bien en Filipo, ¿qué nos pasó? ¿Por qué estamos así? Porque está sin la iglesia allá afuera. ¿Qué nos pasó? En realidad tenemos que aprender mucho de este libro de Filipenses. Hermanos, ahora nuestra responsabilidad es mayor. Nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo es mayor. En realidad no tenemos persecuciones ahora. No tenemos peligros ahora. Tenemos toda la escritura lista. Tenemos diferentes medios para predicar la palabra. Tenemos internet, tenemos de todo, hermanos. Y es mayor la responsabilidad ante Dios. Es mayor la responsabilidad ante Dios. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a perseverar. Que Dios nos ayude a continuar. Que Dios nos ayude perfeccionándonos. Ruéguele, Señor, al su Señor, a nuestro Salvador, todos los días, ruéguele, pídale gozosamente que nos perfeccione. Es necesario que nos perfeccione. Es necesario que Él nos perfeccione. Finalmente, vamos a leer dos versos de Filipenses 2, verso 12 y el verso 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hagamos una pausa ahí. La petición de Pablo es que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Reverentemente, sujetadamente y obedientemente a Cristo. De esa manera debemos perseverar. Queremos perseverar, hagámoslo con Él. No podemos perseverar sin Cristo. Usted quiere perseverar en los caminos de Dios, no lo va a hacer si no está con Él. Verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí está la otra parte. Él produce en nosotros lo que tenemos que hacer por su buena voluntad. Esta es la preservación de Dios. En estos dos versos hemos visto la responsabilidad y la perseverancia nuestra. Y aquí en el verso número 13 vemos cómo Dios nos preserva. Hermanos, ore. Ore para que Él nos continúe. Para que Él nos continúe perfeccionando. Y que nosotros sigamos constantemente su camino. Que Dios lo bendiga.